Buenas tardes. Segunda votación en el Congreso para elegir al presidente de la Cámara. El candidato socialista a la presidencia, Patxi López, no ha logrado el mínimo de 176 votos que necesitaba para ser elegido en la primera votación. Nos situamos en la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Patxi López a punto de ser elegido nuevo presidente del Congreso de los Diputados, aunque ahora continúa el recuento. Es el segundo porque López no ha conseguido la mayoría en la primera votación ante la candidata de Podemos, Carolina Bescansa, que está siendo, por cierto, la protagonista de la mañana porque se ha traído al bebé, a su bebé, al hemiciclo. En esta votación, algún diputado ha querido destacar el hecho y en vez de votar a la diputada de Podemos, ha votado a su bebé. El niño de Bescansa se escucha a una ujier al sacar la papeleta de la urna. El presidente del Congreso en funciones, Jesús Posada, a pocos minutos de dejar el puesto, asegura que López lo hará bien.
Sí, sí, hemos estado hablando ya un rato y bueno, yo le he contado y por supuesto le he contado lo que creo que es más importante el tema, pero lo más importante que me he puesto a su disposición para que cualquier duda o cualquier idea que se le ocurra que me pueda llamar y él me lo ha agradecido y ha dicho que lo hará. Ya veremos lo que ocurre, pero yo me he ofrecido.
Él se ha ofrecido, Posada habla de tendencia general. La asistencia de Bescansa con el bebé al hemiciclo. Recalca que también ha ocurrido en el Parlamento Europeo, pero que tendrá que ser la mesa la que ordene estos hábitos nada habituales en la Cámara Baja.
Gracias, Noelia. Por cierto que Pío García Escudero ha sido elegido presidente del Senado por mayoría absoluta al contar con el respaldo de su grupo parlamentario, que cuenta con 145 senadores de los 266 de la Cámara Alta. El resto de formaciones ha votado en blanco, salvo Podemos, que ha propuesto para el cargo a la senadora vasca Miren Gorrotxategi, lo mismo que propondrá sus propios candidatos para el resto de cargos de la mesa. La formación morada, tercera en número de senadores, no tendrá finalmente ningún puesto en este órgano. Nos situamos ahora en la Audiencia Provincial, juicio por el caso Madrid Arena. Hace unos minutos ha comenzado la declaración del principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores. Nos situamos, como decimos, en directo en la audiencia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Miguel Ángel Flores declara en este momento ante el tribunal. El empresario nocturno ha comenzado explicando en qué condiciones se firmó el contrato con Madrid Arena para celebrar la fiesta de Halloween. Lo hace respondiendo a preguntas de la Fiscalía.
Dice usted que se fija el precio del arrendamiento en función del aforo.
Sí.
¿Cómo se hace el pago? ¿Se paga todo de una vez? ¿Se paga parcialmente y posteriormente, una vez que se ha celebrado el evento, se fija el precio final? ¿Cómo lo hicieron?
Se paga todo por adelantado y luego, según el aforo ya confirmado, si hay una ampliación, pues también no la cobran.
La sesión ha comenzado con la proyección de un vídeo inédito que contiene imágenes de la noche en que ocurrieron los hechos. Un vídeo que muestra a una multitud de personas atrapadas en los vomitorios del pabellón. En ese tapón humano fallecieron 3 de las 5 víctimas mortales del Madrid Arena.
Gracias, Lupe. Y un asunto más. El hombre de 59 años que esta mañana ha matado a tiros en la calle a su expareja en Vilaseca, Tarragona, y posteriormente ha quedado malherido al intentar suicidarse de un disparo, ha fallecido en el hospital. El autor del crimen, de nacionalidad española, había quedado en estado crítico al sufrir una parada cardiorrespiratoria debido a las lesiones originadas por el disparo con el que ha intentado acabar con su vida.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, y que la tranquilidad en líneas generales en las principales entradas y salidas de Madrid capital. Únicamente tenemos una pequeña incidencia en la A2, en la carretera de Barcelona, en el kilómetro 8, en las inmediaciones de Canillejas. Está cortado el arcén sentido Madrid debido a un pequeño alcance, así que recomendarles precaución en esa zona, aunque no hay retenciones porque no hay demasiada circulación a esta hora en ese punto.
¿Y cómo está el centro de la ciudad y ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la situación hasta ahora es cómoda en general. Algunos puntos, un tráfico algo más intenso, por ejemplo, en la zona centro del Paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. También estas mismas dificultades van a encontrarse los motores desde esa Plaza de Cibeles en Alcalá y Gran Vía en sentido Plaza de España. Y otros puntos a destacar son la calle de José Abascal, el túnel de Cuatro Caminos, en la salida a superficie en sentido Avenida América, así como atentos si circulan por Río Rosas en el túnel van a encontrar el carril izquierdo ocupado debido a labores de mantenimiento.
Y un vistazo también a la bolsa, media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Subidas del 1,30% para el IBEX 35, que de momento logra aguantar por encima del nivel de los 9.000 puntos. 9.032. Al frente de la tabla encontramos a Repsol, que se beneficia de la pequeña recuperación que está llevando a cabo el precio del petróleo y eso le permite ganar un 3,75%. También destaca OHL con una subida del 3%, prácticamente idéntica a la que registran empresas como Técnicas Reunidas o SACIR. En el lado de las caídas, solo tres compañías, la que más pierde, Gas Natural, que retrocede un 0,45%. La prima de riesgo, por su parte, continúa cayendo. Se sitúa ahora mismo en 126 puntos básicos y el euro lucha para no perder el nivel del dólar con 8 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y en el Congreso de los Diputados están a punto ya de anunciarnos el nombre del nuevo presidente del Congreso, de quien va a presidir la Cámara Baja durante esta undécima legislatura, que veremos lo que dura. Noelia Ontoria.
Aquí seguimos esperando a que la presidenta de la mesa de edad, Teresa de Lara, diga ya que ha sido Patxi López el que ha conseguido la mayoría simple de los votos en esta segunda votación, que ha sido necesaria porque se ha presentado Carolina Bescansa. Patxi López no se ha movido de su escaño en las dos votaciones. Ha pasado tiempo, está muy serio en su escaño, aunque Jesús Posada, el presidente saliente. Bueno, vamos a escuchar a Teresa de Lara.
Vamos a escucharle.
A Teresa de Lara.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 330 a favor de don Patxi López Álvarez, 71 a favor de doña Carolina Bescansa Hernández, 148 votos en blanco, un voto nulo. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados el diputado don Patxi López Álvarez.
Bueno, pues ahí queda esa proclamación de Patxi López, 130 votos a favor, es decir, los mismos que le habían votado la primera votación, Nieves.
Son los mismos.
A repetir, Carolina Bescansa ha tenido uno menos. Tenía 71 y ahora tenía
71, he escuchado yo. La única diferencia es que había 149 votos en blanco. Ajá. En la anterior votación, y en este caso ha habido 148 en blanco y uno nulo. No había ninguno nulo en la anterior.
Se elegirán los cuatro vicepresidentes.
Bueno, pues ahora vamos ya con la siguiente votación. Noelia, acláranos. 130 a favor de Patxi López y a favor de Carolina Bescansa.
Han sido 71.
71, vale, vale.
En la anterior votación, el nulo, que viene de uno de los que han votado en blanco y que ha sido algún diputado, Graciosete,
sí,
ha votado por el niño de Carolina Bescansa.
Mira, oye, ese niño ya triunfando. Bueno, alguien del Partido Popular, fijo, porque claro, si uno hace las sumas, aquí... Bueno, o no, es verdad, porque del Partido Popular...
Esquerra Republicana, Democracia y Libertad, del PNV, algún gracioso, y me imagino que no son del Partido Popular, algún gracioso ha votado por el niño de Carolina Bescansa.
Yo le veo a Celia Villalobos, por ejemplo
con el niño de,
por ejemplo, ¿no? En fin.
Celia Villalobos, que va a ser la vicepresidenta primera de esta Cámara, procede ahora de nuevo a llamar a los diputados uno a uno. Y os recuerdo, el Partido Popular se va a quedar con la vicepresidencia primera, que recae en Celia Villalobos, con la tercera en Rosa Romero. El PSOE se queda con la segunda, que recae en Micaela Navarro, presidenta del Partido Socialista. Y la vicepresidenta cuarta va para Gloria Elizo, que es de Podemos, es diputada por Toledo, ¿vale? Y es lo que se va a votar en estos momentos. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? En los pasillos han salido...
A ver, cuéntanos el cotilleo.
Presidente en funciones, que ya no se le puede llamar presidente porque acaba de ser elegido Patxi López.
Claro.
Bueno, Jesús Posada. Jesús Posada ha dicho que se ha puesto a disposición de Patxi López, que le ha dicho que le explica todo lo que necesite. Ha dicho además que él confía en que vaya a ser un buen presidente de la Cámara y que confía en que, claro, esta legislatura no se pare dentro de 3 meses porque tenga que haber elecciones. Y ojo, ha hablado del tema, cómo no. Le han preguntado, ¿y qué le parecen los nuevos usos en la Cámara Baja, que se traigan aquí a los bebés? Entonces, Posada al principio se ha quedado un poquito callado, no ha querido decir que era raro, pero bueno, la sorpresa se le notaba en la cara. Eso sí, ha dicho, ha recordado que en el Parlamento Europeo esto es lo más normal, que ya ha ocurrido y que tendrá que ser la mesa la que decida si esa costumbre se admite o no se admite en la Cámara Baja. También ha salido Ana Oramas, de Coalición Canaria. Ha dicho que le parece fenomenal que se compagine la maternidad con la vida laboral, pero que igual estaba llamando un poquito la atención Carolina Bescansa, trayéndose aquí al bebé.
Oye, pues mira, en esta emisora hay gente que tiene niños pequeños o que los va a tener y a lo mejor, pues oye, tenemos que habilitar también aquí unas cunas en el... No sé, oye, sí. Es la nueva vida.
Y eso que nosotros no tenemos guardería, ¿eh? En
no,
Olivia,
no.
En el ente, pero vamos, que en el Parlamento Europeo se habrá puesto más de moda, pero aquí no estamos muy acostumbrados a verlo.
No, sobre todo teniendo en cuenta que hay una guardería en el propio Congreso de los Diputados, como bien nos recordabas, Noelia.
Sí, hay una guardería. Yo me imagino que cuando son tan pequeños sí tienes que ir a lo mejor más a menudo a darle la toma, o igual tienes que estar con ellos. Lo desconozco, pero vamos, guardería hay, y yo creo que se lo cuidarían muy bien a Carolina, aunque tenga que pasarse de vez en cuando por ahí.
Bueno, pues ya quedan estas otras votaciones que consideramos menores, aunque tienen, por supuesto, mucha importancia, sobre todo en este caso por la distribución de poder que va a haber en la mesa del Congreso. Pero ya tenemos también el nombre del nuevo presidente, de don Pachi López. Era ilustrísima, no sé, ya se me ha marchado María Gómez Requejo, ya me armo yo aquí un lío impresionante.
Don Pachi
pero
López.
Bueno, don Pachi López, que ya es el nuevo presidente del Congreso. Noelia, ahí te dejamos, si hay alguna... ¿Sabemos algo de la banda de música, por cierto?
La banda de música se tuvo que ir.
Vaya.
Negoció con la policía 3 canciones y se tuvo que marchar, pero bueno...
Me encanta. ¿Qué hacemos? 4. No, te dejo 2. Bueno, nos quedamos en 3.
Todo es negociable en esta legislatura. Están siendo hasta bastante flexibles los policías que custodian el Congreso.
Bueno, hemos visto a Pablo Iglesias pasearse con el niño de Carolina Bescansa, con bastante arte, por cierto, ¿eh? En fin, va a ser la fotografía. Le va a quitar protagonismo mañana a Pachi López en los periódicos, pues la fotografía va a ser este niño que además, oye, se ha estrenado en la vida política con un voto. Oye, mal principio,
no,
¿eh?
Además hay que decir que es un niño precioso.
Es un niño precioso,
es
sí.
Anuncio,
parece
sí.
Un muñeco,
sí,
claro sí. Que sí. Bueno, pues nada, Noelia, ahí te dejamos. Si hay alguna novedad, no sé... Si aparece por ahí, no sé, si
otro
sueltan
niño,
vaquillas o algo, tú nos avisas, que estamos preparados ya para todo, ¿de
perfecto,
acuerdo?
Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo,
gracias,
hasta luego. Ahora. Nieves, pues sí. Ya ves, que a partir de ahora nos vamos a divertir muchísimo.
Nos vamos
¿eh?
A divertir, sí. Déjame que te diga, porque esta mañana está siendo muy intensa y estamos haciendo muchas conexiones en el Congreso al hilo de esto que les estamos contando, pero que sepan que en informativos también estamos muy pendientes de asuntos importantes que están ocurriendo aquí en la Comunidad de Madrid, que uno es la primera comparecencia de Miguel Ángel Flores, el promotor de esa fiesta de Halloween en la que, por desgracia, fallecieron hace 3 años las 5 chicas por una avalancha durante esa fiesta, como digo, de Halloween en 2012, y que estamos en ese juicio que se lo estamos contando también en boletines. Y un suceso, por desgracia, tenemos que lamentar, otra muerte por violencia de género. En este caso ha ocurrido en Cataluña, un hombre que ha matado esta mañana a tiros a una mujer en plena calle en la población de Vilaseca, en Tarragona, y posteriormente se ha suicidado, ha muerto, hemos conocido hace unos minutos en el hospital porque habían intentado reanimarle, pero no ha sido posible. Por lo tanto, estamos hablando ya de la cuarta mujer muerta por violencia machista en estos 13 días de enero de 2016. Ahí lo dejo, y otros muchos asuntos que vamos a tratar, como qué pasa con Wanda y otros aspectos que nos ocupan, pero vamos, que la mañana está siendo bastante intensa al margen de todo lo que está ocurriendo en el Congreso.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana vuelve la Copa. Rojiblancos y vallecanos buscan un puesto en los cuartos de final.
Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid Rayo Vallecano. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Lo de llevarse el infiernillo también.
Pues mira, puede ser una opción, ¿no? Hoy que no había, claro, hoy que están todos los despachos cerrados y todo, pues la tartera, y quien tenga que calentar algo, pues que se lo saque allí, claro. Pues
directamente, claro que sí. Pues mira, le podemos dar alguna recetilla,
sí,
o algo,
alguna receta,
¿no?
Por cierto, urgente. Yo quiero decir que soy fan de la urna del Senado. Me gusta más la urna del Senado para los votos que la del Congreso.
¿Qué me dices? No
sí,
me he fijado.
Sí. La del Senado es así como acristalada. A mí sí. Me ha recordado un poco las antiguas farolas de Madrid, ¿eh?
Es
la,
verdad.
Donde estaba la luz, la bombilla, ¿no?
Ah, pues iba a ser una reciclada.
Ah, pues puede ser. Pues mira, sería bonito. La del Congreso es más clásica, más de cofre, así de toda la vida.
Más cuadrada.
Más cuadrada,
sí.
Me ha gustado a mí la urna del Senado.
Bueno, pues ahora subiremos una foto de cada una.
Y enseguida vamos a cocinar, pero es que estoy muy nervioso.
¿Por qué?
Porque me acaba de llegar un correo electrónico que me ha anunciado que se pone en marcha la primera liga española de Room Escape, de la habitación del escape.
De aquella que estuviste...
Va a haber una liga española para elegir al mejor equipo de escapistas. Yo creo que habrá que intentar, a ver si nos podemos apuntar o algo.
Venga, pues nos apuntamos. Y vosotros ya tenéis práctica. Esto,
claro,
pero esto,
salimos a 20 segundos del tiempo límite.
Pero se deja, o sea, ¿se puede repetir? O...
Sí, sí, esto es una liga a nivel nacional.
Sí, sí,
es decir,
sí.
Que lo mismo,
o sea,
tenemos
que no
va a ser
la misma habitación en la que
estuvisteis. No, será que serán competiciones para elegir quién es el mejor. A ver si vamos a investigar las bases y nos vamos ahí por todas las habitaciones de España.
Bueno, pues ahora en cuanto acabemos el programa, os encierro yo en una habitación aquí en el edificio para que vayáis practicando, porque creo recordar, si la cabeza no me falla, que también es posible que me falle, que estuvisteis a punto de no conseguirlo, ¿eh?
No, a 20 segundos.
Y ahí casi os quedáis, en fin,
como
momificados.
Como los grandes, ¿eh?
Sí, a 20 segunditos, a 20. Bueno, pues oye, ¿y cuándo empieza esto?
Pues yo creo que este mes de enero. Hay un periodo de inscripción y yo creo que si... A ver, si entramos dentro de los perfiles.
Bueno, pues
y de las exigencias.
¿Puedo ser la entrenadora
del
equipo?
Hombre, por supuesto, claro.
A partir de ahora... Bueno, pues lo primero, alimentación. Venga, yo ya me pongo en tema.
Venga.
Alimentación sana, señores.
Venga.
Para escapar de una habitación hace falta estar en plena forma. Receta.
Venga, hoy vamos a seguir con
las
cocinillas de hoy. Sí, muy sana,
vale.
Y además revitalizante.
Ah, bien, bien.
Los cocinillas de hoy en Madrid va a cocinar con nosotros nuestra Wiki Monse. Los viernes nos da la previsión. Uh-huh. Además, ya sabes que nos habla de las curiosidades. Uh-huh. Hemos hablado, por ejemplo, hace poquito de cómo el viento nos puede desatar la locura. O hemos aprendido con ella a diferenciar los tipos de nubes, para saber, esa trae lluvia, esa no. Además, ya nos demostró ella que era cocinillas en la anterior etapa de Oye Madrid, ¿te acuerdas? Porque la llamamos, en este caso, la llamamos en su día como directora y propietaria del Teatro Prosperidad.
Es verdad.
Que pusieron en marcha una iniciativa que se llamaba Experiencias Gastronómicas Ciegas. Hablamos de ello y nos dio la receta de caldereta de langosta.
Es verdad.
En aquella ocasión.
Es verdad.
Así que volvemos a contactar con ella para que nos dé una receta que nos sirva para combatir los frentes que estén por llegar.
Muy bien. Tormenta en la cocina, podríamos llamar a esto. Monse Martínez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Pues bien, bien, preparando ya aquí los ingredientes en la cocina.
Aprovecha y dinos qué tiempo va a hacer hoy. Perdona, yo... En fin.
¿Que viene un frente o no viene un frente? ¿Qué viene?
Pues a ver, de momento hoy solecito, pero mañana nubecitas y algo de lluvia.
Bueno.
Y más fresquito a partir del viernes, el fin de semana, más fresquito y soleado. Uh-huh. Apunta.
Ah,
bien. Vamos a tener heladas incluso, así que un tiempo más, unas temperaturas más apropiadas y normales, diríamos, para la época del año en la que estamos. Uh-huh. Pero mañana es el día que estará más nubladito y puede caer algo de lluvia.
Bueno, yo mientras haga sol, chica, a mí que bajen las temperaturas.
Luego el viernes otra vez solecito y el sábado.
Bien, para el fin de semana, aunque sea forrada como un oso polar, pero ahí al rayito me sentaré. Bueno, o sea que hoy vamos a hacer ¿cuál es la receta que nos vas a dar, Monse?
Pues mira, sopa de tomillo. calentita para afrontar los frentes que vengan, como decía Sergio. Es ideal para cuando tienes así el estómago pesado, que no has hecho una buena digestión, pero también, sobre todo, para cuando uno está convaleciente de catarros o gripes.
Necesito decirlo porque esto lo abre las fosas nasales, claro.
Claro, despeja. Claro, porque no deja de ser como una infusión de tomillo, pero que ahora veremos que lleva muchísimas más cosas. Uh-huh. Las propiedades del tomillo, pues bueno, ya sabemos que son pues muy antibacterianas, ¿no? Muy desinfectantes y depurativas. Así que es verdad que las abuelas, sobre todo es una receta que procede de Castilla, y las abuelas siempre lo hacían cuando empezaba el otoño y el invierno, empezaban a aparecer los catarros, empezaban ya a cocinar a menudo, por lo menos una vez a la semana, la sopa de tomillo.
¿Qué necesitamos, Monse? ¿Qué ingredientes? Vamos a ir
preparando. Todo tipo de verduras, porque lo primero que hay que hacer es un buen caldo de verduras. Además, fijaros que esto es muy bajo en calorías, tiene muchas vitaminas y minerales y alcaliniza muchísimo el organismo. Ahora que está tan de moda el tema de alcalinizar, anticancerígeno, ¿no? Pues uh-huh. Sería también un anticancerígeno estupendo.
Fíjate.
Hay que hacer un buen caldo de verduras y sí. Para ello necesitamos, pues, cuantas más verduras mejor. Yo os cuento lo que yo pongo, que sale riquísima. Probadla.
Pues seguimos.
Hay puerro, repollo, nabo, zanahoria, apio, patatas, judías verdes, pimientos verdes, dos tomates maduros, importante, sí. Y un calabacín.
Bueno, y con todo esto haces un caldo.
Uh-huh. Esto haces un caldo de verduras, yo pongo aproximadamente 2,5 litros de agua para que luego nos queden más o menos como 2 litros sí. De caldo de verduras. Uh-huh. El secreto para que tenga todos los nutrientes, pues ya sabemos, ¿no? Echar, cuando está el agua hirviendo, echamos los ingredientes, todas uh-huh. Las verduritas, que uh-huh. Hiervan unos 20 minutos.
Sí.
Y aquí algo muy sencillo, porque esto lo sabíamos hacer todos, pues ahora muy sencillito. En una sartén echamos un poquito de aceite de oliva y unas 5 ramitas de tomillo. Compramos sí. Tomillo en rama, en los herbolarios, en las uh-huh. Tiendas también podemos encontrarlo. Y lo freímos un poquito, lo pasamos sí. Un poquito, tampoco mucho, por ese aceite de oliva. Y lo echamos al caldo de verduras. Uh-huh. Y le dejamos que hierva como 2 minutos. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar otros 5 minutos más. Sería como una infusión, casi, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro.
Después de todo esto ya lo colamos ese caldo de verduras sí. Y podemos hacer varias variantes. Podemos hacer una sopa de pan o bien de arroz.
Ah,
si lo hacemos, ya, claro, está muy rica de las sí, dos maneras para sí, variar. Sí. La de arroz, pues bueno, le echamos el arroz que hierva 20 minutitos o 15 en función como nos guste el arroz y ya está. Pero si la queremos de pan, pues echamos en un platito un huevo,
sí.
Un huevo crudo
sí.
Y trocitos de pan, rebanadas de pan, a ser posible que sea el día anterior,
sí.
¿No? Un poquito seco,
sentadito ahí, pan.
Eso, y le echamos el caldo bien calentito encima, lo dejamos reposar un poco y a comer.
Uh-huh. Oye, ¿y qué hacemos con las verduras que hemos sacado del caldo? Porque tú ahí has hecho
los restos de todo.
¿Qué haces con todo eso? ¿Eso luego lo reciclas, haces un puré? ¿Qué haces con ello?
Pues con todo esto se puede hacer un buen puré, la verdad, uh-huh. Un puré de verduras. Claro. Manteniéndole un poquito de caldo y está riquísimo también. Ahí, uh-huh. Porque ahí tiene mucha fibra.
Claro.
Tiene muchísima fibra. Aunque todos los nutrientes, la mayoría, se han quedado en el caldo, uh-huh. Pero podemos tener ahí un buen puré. Así que nos soluciona 2 primeros platos
sí.
Estupendamente.
Oye, también puede
para
servir,
4 personas.
También puede servir, esas, se me está ocurriendo, esas uh-huh. Verduritas que sacamos de sí. Ahí como guarnición de un segundo plato.
También. ¿No?
También, perfecto.
También
perfecto,
nos puede servir.
Ya, fíjate, porque tenemos pimiento verde,
claro.
Tenemos un calabacín, tenemos judías verdes, tenemos patatas,
repollo, claro, ahí te haces un picadillo sí, y sí. Te haces una guarnición sanísima para, no sé, para acompañar un filete de carne, un trozo de pescado, claro que sí.
Sí, sí, estupendo. Además, muy baratito. Uh-huh. Y muy depurativo para después de las fiestas, si hemos cogido un poquito de peso, tenemos así el estómago más pesado,
sí.
Pues muy muy sano. A mí me gusta hacerlo una vez a la semana.
Uh-huh. Oye, pues mira, nos apuntamos la receta. Encima, si nos ayuda a sentarnos un poquito el estómago cuando estamos así como medio sí, pachuchillos es, con sí. Este tiempo frío que ya nos augura la propia Monse. Monse es una joya, ¿eh? Te está cocinando y te está diciendo lo que te va a hacer el tiempo. Al mismo tiempo te canta,
sí,
te actúa,
verdad.
No
sí,
sé.
Sí, sí.
Es una cosa fantástica.
Ese día hacemos la receta cantada. También tendrá su punto, ¿no?
Pues también
cantada, o también un día podemos investigar recetas famosas en textos teatrales. A lo mejor que se comen, ¿no? En algunas grandes obras de teatro.
Qué
¿no?
Gran idea, apunta a Martín Romo. Apúntatelo, porque claro.
No, es decir, yo qué sé, ¿sabes? Es decir,
sí, sí. Hay hasta canciones de óperas
sí.
Que hablan de la comida. Uh-huh. Hablan de recetas de cocina.
Mira qué bonito. Oye, pues vamos a hacer un día también. Música para... Apunta. Música que diga... Aparte del pollo asado con ensalada, debe haber otras, debe haber otras, ¿no?
Sí, sí.
La barbacoa, estas claro, cosas, claro, ¿no? Unas más salas sí. que otras, sí, pero bueno, sí. ahí está la,
sí, pero
la
las
cosa.
Hay, las hay, las hay.
Monse, pues subimos rápidamente a nuestra página de Facebook esta receta de sopa de tomilla con arroz o con pan. Esto ya uh-huh. depende del gusto de cada uno. Y te esperamos el próximo viernes ya para que nos hables del tiempo.
Muy bien.
¿De acuerdo? Así,
ahí estaré el viernes.
Venga,
gracias.
Venga,
beso. Buen provecho.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Sergio, ¿tú conoces a Tango?
No al tango, tango,
no al tango, que ya sé que es una
un
de
tango
tus virtudes.
Que, uno que ladra, que va a cuatro patas.
Tango, efectivamente.
Me
tango
suena, me suena.
Perro. Bueno, pues vamos a hablar de tango y de otros animalitos, porque hoy el Colegio de Veterinarios va a entregar unos premios para reconocer la labor de personas, de instituciones y de empresas que se vuelcan en mejorar la calidad de vida de los animales, de nuestras mascotas. Es la primera edición de estos premios. Y entre los galardonados, ¿quién está?
Tango.
Tango, claro que sí, que es un perro que lleva realizando terapias asistidas con niños enfermos, con personas mayores y con discapacidad, pues su tiempecito. Bueno, Gloria Talavera es la que, no sé si está con Tango ya a estas horas o no está, pero es la que nos va a contar todo lo que tiene que ver con esto, porque hasta el lugar donde se entregan estos premios se ha ido con ayuda de Ángel Silgo y nuestra unidad móvil. Hola, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Desde el Colegio de Veterinarios de Madrid, en este día importante, con estos primeros premios que reconocen a personas, a instituciones, a animales importantes, como decías, en esas funciones. Y nos acompaña el presidente de este colegio, Felipe Vilas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy emocionante, me imagino, la mañana, ¿no?
Muy emocionante y muy contentos.
Se ha hecho además en el entorno de esta festividad que tenemos cercana, la de San Antón, que rinde homenaje a todas esas mascotas.
Bueno, sí, es una referencia, por tener una referencia en estos primeros premios de bienestar animal que concede una institución en España, pues que tengan una referencia, en este caso con San Antón como patrón de los animales.
Vamos a hablar de los ganadores.
Bueno, los ganadores han sido elegidos con mucho tacto y con mucho cariño. En definitiva, son aquellos que el colegio ha entendido que han hecho una labor en el año 2015 muy destacada en favor del bienestar animal. Y en concreto son tres. Una institución que Renfe Cercanías, porque es la primera institución de transporte que ha facilitado que los animales de compañía acompañen a sus dueños, lo cual es una cosa estupenda. En segundo lugar, es la Fundación Yaracán, con el perro Tango, porque es el perro que, a criterio de los expertos, mejor comportamiento ha tenido, mayor cercanía, mayor amabilidad en la terapia asistida a personas con los animales. Y en tercer lugar, a la productora de la película Truman. La película Truman es la película que hasta ahora, a nuestro entender, mejor refleja el vínculo de amistad, de cariño y yo diría de una fuerza recíproca entre el hombre y el animal. De manera que el hombre, en un momento ya muy difícil de su vida, lo que más le preocupa, más que su propia vida, es con quién va a dejar ese animal. Y por tanto, pues no hay mejor, digamos, condición del bienestar animal que preocuparse, de, en este caso, de una mascota como si fuera de uno mismo.
Os vamos a dar la enhorabuena precisamente a una de las premiadas, Marta Esteban, de esa productora de la película Truman. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿cómo estáis?
Felices, emocionados, que nos reconozcan, ¿no?, la importancia que tiene la película para mostrar el cuidado hacia y la relación y el vínculo entre animales y las personas. Entonces, para nosotros ha sido importantísimo ser un poco un vocero de que se ha de cuidar los animales y que hemos de ver que si ellos están con bienestar, la persona que los tiene también estará con bienestar, mejorará en su estado de vida, ¿no?
¿Fue muy difícil ese rodaje, ese trabajo?
No, nada, porque Troilo, que es un bull mastiff, que murió desgraciadamente, es un perro fantástico. Con Ricardo Darín se creó una relación buenísima, su cuidador Federico siempre estaba allí, pero él era tan bueno, tan amoroso y nos enseñó, nos enamoró a todos, es decir, todos lo queríamos, cosa que ya sé que no puede ser, pero fue una compañía perfecta para hacer la película y él mejoró la película. Él hizo que Ricardo tuviera un mejor comportamiento y que le ayudara más hacia la enfermedad que tenía que mostrar teniendo a Troilo al lado.
Troilo, decías, no puede estar desafortunadamente, pero tenemos a alguien de su familia, ¿no?
No, está aquí, la ha traído Federico, es su hermano, y que también es precioso, más grande que Troilo. Y hemos de decir que estos perros trabajan con niños autistas, ¿no? Y hacen son perros trabajadores. Entonces a mí me emociona ver estos perros cómo se acerca a la gente, cómo tú se te acercan y ves que estás mejor, ¿no?
Y esta gala además ha sido presentada también por un veterinario, Gonzalo Giner, autor de Bierseles como el sanador de los caballos, así que todo el mundo aquí reunido, como decíamos, en este salón. Me imagino que también emocionante para ti la jornada, hablando de esos animales, bueno, que tantos beneficios nos han aportado, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, yo soy como veterinario un vocacional por todo lo que tiene que ver con el mundo animal, y se ha dado también la circunstancia, que también es bastante entretenido y hasta muy bien, que no solamente estaban los premiados personas, sino que, como decía antes, una de las premiadas, verdaderamente aparecen también algunos perros, han estado dos en concreto, y bueno, yo creo que el ambiente en torno a los premios ha sido amable, como es este acto, que es un acto amable para reconocer ese valor que se le está dando a un animal que hace unos años parece que pasaba más desapercibido.
Bueno, y además me imagino que se está pensando ya en nuevas ediciones. Son muy difíciles las elecciones porque habrá animales, compañías, instituciones, ¿no?, que se esfuerzan mucho en este trabajo de bienestar animal.
Bueno, difícil será, porque hemos empezado con un listón muy alto, pero estamos convencidos que con esta labor, que no solo es del colegio, también la labor es de empresas, de instituciones. En definitiva, el bienestar animal irá avanzando, irá calando más en la sociedad, y es seguro que va a haber muchas más personas y empresas que van a tener méritos para estar a la altura de lo que nosotros nos hemos marcado. Estamos casi seguros que Truman va a ser una película que va a conseguir algún o algunos Goyas. Nuestro objetivo sería que este premio, que además es muy bonita la escultura...
Sí, la estoy viendo, preciosa.
Preciosa. Pues se convierta un poco en el Goya del bienestar animal.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los invitados, al presidente también de este Colegio de Veterinarios. Estos premios en la primera edición, Eli, decíamos que tienen como objetivo el reconocer esa labor de las personas, las instituciones, las empresas, en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los animales, así como promocionar los beneficios que aportan la compañía de estas mascotas.
Bueno, pues dale un beso enorme a Tango y a todas las mascotas que nos ayudan día a día, aunque a veces ni siquiera lo sepamos. Ahí están y hay que cuidar.
Make a old man wish for younger days, yeah. She knows she's built and knows.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. Solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Bueno, pues lo mismo que cuando suena el minué, sabemos que aparece por aquí María Gómez Requejo. Cuando suena un poco de música de esta, de la importante, sabemos que está por aquí Irene Echeverría. Clara, buenos
muy
días.
Muy buenas, ¿qué
buenos
tal?
Días, Irene, ¿qué
hola,
tal?
Buenos días, muy bien.
Pues nada, que vamos a ello, vamos venga, a comenzar el curso.
Venga, muy bien,
de
muy bien.
Nuestras audiciones comentadas.
Con mi cuaderno para coger apuntes. Claro que sí.
Sí, sí, para aprender mucho sobre piezas clásicas, piezas que nos pueden sonar, pero de las que sabemos poco, y para eso está Irene, para contarnos lo que hay detrás, las historias y enseñarnos a escuchar uh-huh. estas piezas tan conocidas como la de hoy, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Qué es cuál, Irene?
Hoy vamos a hablar sobre el Adagio de Albinoni en sol menor.
¿Y por qué en sol? Te quiero decir, el apellido es importante,
sí, es importante
en este caso.
Es que hoy vamos a hablar un poquito de este tema, uh-huh. los apellidos, sí. que a veces llevan la música clásica, a veces lleva estos nombres, Allegro Manon Troppo, Adagio, uh-huh. Sol sí. menor, La bemol mayor, ¿qué quiere decir todo esto, no? Así que si os parece, vamos a ir desmenuzando un poco el título.
Muy bien. Uh-huh.
Adagio. Adagio es un nombre que hemos escuchado muchas veces en música y generalmente asociamos a una pieza musical que está tocada de forma muy lenta. Suelen ser piezas pausadas, tranquilas. Adagio viene del italiano. Agio en italiano significa facilidad. Entonces, viene a decir una música que tiene que ser tocada de forma fácil, de forma fluida, no necesariamente tan lenta como tenemos en la cabeza a veces. Muchas veces, a mí mi profe una vez me decía, es adagio, es con facilidad, no es lentitud hasta que uh-huh. el público muera. Entonces, bueno, pues sabiendo un poco esto, pensamos en una pieza, pues eso, algo amable, tranquilo, pausado, esto es lo que quiere decir adagio. Luego tenemos, generalmente, viene una especie de apellido muchas veces en la música que dicen en la bemol mayor o en re menor o en fa sostenido, lo que sea. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Las notas las conocemos, ¿no? Las notas de la uh-huh. escala, en este caso es sol. Bueno, pues de las notas de la escala nos quedamos con el sol. ¿Qué quiere decir? Que esta nota, la nota sol, va a tener, digamos, un punto importante, va a ser un poco protagonista en esta escala. Y además me está diciendo que es sol menor. Tenemos dos tipos de escalas musicales. Tenemos las escalas mayores y las escalas menores. Os voy a poner un ejemplo de cada una para que veáis que realmente es, está muy bien puesto este nombre. Uh-huh. Una escala mayor sería esta. Y una escala menor sería esta. Veis que tiene una sonoridad
sí,
diferente, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces el mayor siempre se ha asociado a temas pues más alegres, uh-huh. más pues generalmente son un poco más optimistas. El menor suele ser pues un poco más melancólico, más uh-huh. íntimo,
sí.
exactamente. Se solía hablar a veces antiguamente del modo masculino y el modo femenino. Cosa
ah,
que,
¿sí? ¿Y cuál era cuál?
El masculino era el mayor, que era el enérgico,
ah,
el que tenía
sí.
más fuerza, más sí, sí, el femenino pues el melancólico. Esto era antiguamente, ya os digo que últimamente estos términos están muy en desuso.
Políticamente incorrectos.
Correctos.
Vamos, total.
Pero sí, antiguamente se solía hablar de estos dos modos. Entonces, bueno, pues un compositor, cuando tiene una melodía en la cabeza, él sabe si esa melodía está en modo mayor o en modo menor, depende de, pues de qué sentimiento, qué sensaciones quiera expresar. Por ejemplo, esta melodía.
Esto es mayor.
Claramente el cumpleaños tiene que ser modo mayor.
Claramente. Sí. O sea, es una melodía que no puede ser modo menor, porque si fuera modo menor, fijaos lo
que pasa.
A ver cómo suena. Bueno, que era un poquito más triste.
Es buenísimo.
Sí.
Claro, no tiene. Es triste, buenísimo.
No sabes si le estás deseando cumpleaños feliz o claro. Que termine rápido y se vaya. En fin, digamos que cada música, sí, pues tiene esto. A esto se refiere lo del modo mayor y el modo menor. ¿Y por qué precisamente sol? Pues que, porque va a ser, ya os digo, una escala que va a empezar en la nota sol, va a acabar en la nota sol y va a ser en modo menor. Digamos que va a tener una combinación de sonidos que hacen que tenga esta sensación de, pues es un poco más de melancolía. Sol mayor sería. Sol menor sería. Precisamente.
Pues totalmente, totalmente.
Oye, yo debo decir que tengo el día tonto, pero a mí me gustan más las melodías en menor que en mayor.
Es que el modo menor es muy bonito, a
claro,
ver, es muy,
todo tiene su
muy
gracia.
Íntimo, muy melancólico, depende de cómo tengas el día, no tiene por qué estar tonto especialmente, pero sí, alguien hay veces que...
O sea, que cuando quieres hacer llorar a alguien con una melodía, menor. Tienes que tirar
mejor,
por el modo menor.
Mejor modo menor, no es que no se pueda hacer llorar a alguien con un modo mayor, pero vamos, lo vas a tener más fácil si eliges un modo
para
menor.
Para el cumpleaños de Eli, le tocas el cumpleaños
eso,
feliz
en modo menor. Exacto.
Para hacerla llorar.
Porque es una chica excelente en modo menor también, que quedaría muy bonito, si no te importa.
Vale, pues nada, me lo preparo, no os preocupéis.
Venga, estupendo.
Bueno, pues ya sabemos lo que es modo mayor, modo menor, hemos visto lo que es un adagio. Y bueno, pues tenemos adagio en sol menor de Albinoni. Vamos a hablar del compositor, ¿no? Albinoni, o por lo menos es lo que suponemos. Cuando escuchamos adagio de Albinoni, entendemos que Albinoni es el señor que lo ha escrito.
Sí, sí.
Efectivamente, hay un señor que se llamaba Albinoni. Era un compositor italiano del periodo barroco. El periodo barroco, para que os hagáis una idea, es un poco la época de Bach, de Händel, de Vivaldi, bueno, pues un poco en esta línea. La verdad es que fue muy famoso como compositor de ópera, aunque hoy día conocemos más sus obras instrumentales que las obras vocales. Estudió, bueno, nació en una familia bastante acomodada, estudió música y la verdad es que tuvo mucha fama como compositor. Vivió en una época en la que, bueno, pues digamos que lo tuvo muy fácil, fue un compositor bastante, bastante famoso. A pesar de eso, no sabemos nosotros demasiado hoy de su vida, pero en cualquier caso sí sabemos que tenía mucha fama. Él no tuvo necesidad de buscarse un trabajo para ganarse la vida, digamos que tenía una familia tan adinerada y tan rica y tan que él podía permitirse el lujo de ser músico y ser compositor sin tener que buscar pues generalmente siempre buscaban una iglesia o una corte, algún noble que les quisiera pagar un sueldo para ser músicos. Albinoni no. Albinoni pudo ser un hombre independiente, pudo ser un compositor, no tuvo necesidad de depender económicamente de alguien. Y bueno, esto también le hizo ser bastante libre a la hora de componer. Lógicamente, si tú trabajas para alguien, pues te tienes que adaptar a los gustos de esta persona
claro.
que te está dando de comer. Bueno, pues él no. Él fue, la verdad es que tuvo bastante suerte en ese sentido. Compuso, ya os digo, muchas óperas, también mucha música instrumental, unos conciertos para oboe maravillosos. Parece ser que Johann Sebastian Bach estuvo muy impresionado por su música, escribió algunas fugas sobre temas de Albinoni. Bueno, os podéis hacer una idea de que fue una persona bastante influyente. Lo único que parece ser que no escribió es el adagio que vamos a escuchar hoy. Es curioso porque muchos años después hubo otro compositor, en realidad era un musicólogo, ni siquiera tanto compositor, se llamaba Remo Jasotto. Y sí que es verdad que ahora recordando cuando yo tocaba el adagio de Albinoni, pues lo tocas en la orquesta o así de jovencita, en las partituras suele poner adagio de Albinoni guión Jasotto. Yo nunca supe que entendía esto hasta que me puse a estudiar un poquito y entonces ya ves que realmente lo que pasó es que este señor fue un musicólogo italiano del siglo XX, es decir, de antes de ayer. Él bueno, pues estudió mucho la música de Albinoni, escribió biografías y en un momento dado escribió una pieza Y como, digamos, como argumento de venta para la editorial Ricordi, que es una editorial muy famosa de música clásica, bueno, pues él lanzó esta pieza, dijo, mira, he compuesto esto, y un poco para darle más salida, ¿no? Para, pues eso, como estrategia de marketing, lo que hizo fue decir que se trataba de una pieza que estaba basada en un manuscrito que él había encontrado de Albinoni. Parece ser que este manuscrito no se sabe nada de él. De hecho, él decía que lo había encontrado en la biblioteca, en los restos de la biblioteca de Dresde, había sido bombardeado durante la Guerra Mundial, él estuvo investigando allí, encontró una serie de cosas, entre las cuales él decía que había encontrado este manuscrito sobre el cual él después escribió el famoso adagio. Jamás nadie ha certificado este manuscrito, no se sabe dónde está en ningún sitio.
Bueno, esto es un recurso que se utiliza mucho en literatura, el recurso del manuscrito encontrado, ¿no? Pues oye, ¿por qué no utilizarlo en música?
Lo que pasa es que no se ha encontrado nunca. O sea, él dijo que lo había encontrado, pero no sabemos si se lo comió o qué hizo con él, porque realmente no existe. Actualmente no hay ninguna copia, ni en la biblioteca de Dresde se han encontrado... O sea, vamos, que no hay nada que
vamos,
justifique.
Vamos, que no era así.
Todo hace sospechar que el señor se inventó una pieza que podría haber escrito Albinoni, pero que no escribió Albinoni, que la escribió él. Y, bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito al decir que la había escrito Albinoni. De hecho, hoy... el señor Yasotto no lo conoce ni Dios, y Albinoni lo conocemos todos. Es curioso porque lo conocemos por la única obra que quizá no escribió. Lo conocemos por... Él escribió muchas otras cosas, fue muy famoso en su tiempo, pero actualmente lo conocemos por una obra que él no escribió.
O sea, que no sabemos si el resto de la obra de Albinoni... Bueno, tú, por supuesto, sí, pero el común de los mortales no sabemos si el resto de la obra de Albinoni era buena... Y tampoco conocemos el resto de la obra de Yasotto.
Ya os digo que yo no conozco ninguna otra obra.
Yo no sé
que
ni
no
pronunciar su nombre, pero que no conocemos tampoco.
Yo de Yasotto no conozco nada más que esto. Y de Albinoni sí conozco algunas otras cosas. La verdad es que es música muy interesante y es música, pues sí, muy, la verdad es que según mi punto de vista sí merece la pena ser escuchada. Hay grabaciones de música de Albinoni, pero es verdad que el adagio ha eclipsado cualquier otra cosa. La verdad es que es una música que enseguida te embriaga y te emociona. Y bueno, pues este modo menor que tanto nos encanta, bueno, pues sí tiene su... Tiene elementos que hacen que sea una música, pero bueno, la verdad es que igual Yasotto la podía haber vendido como suya y hoy por lo menos hubiera llevado la fama, ¿no?
Pues
la
sí,
es que,
mira, y fue honrado.
Claro, la estrategia de marketing al final le salió un poco al revés, ¿no? Porque él quería vender, seguramente vendió mucho, pero ahora que la fama no le recuerda, pues digo yo que no será el momento.
Tendrá su penita, claro. Donde esté, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a escuchar, si os parece, este adagio. Quería contaros también un poquito cómo está escrito. Está escrito para orquesta de cuerdas, acompañada generalmente por un órgano. Hay una introducción al principio, el órgano hace siempre una especie de como de base musical muy, muy larga, de notas lánguidas, hace pequeños movimientos musicales que lo único que sirven es para pasar de una nota a otra. Y luego empieza ya la cuerda a hacer diálogos. Primero diálogos entre los violonchelos, los violines, bueno, pues entre los distintos miembros de la cuerda, pero luego hay una parte en la que hay un violín solista que toma la iniciativa. Esta parte en la que el violín hace estos solos, es una parte en la que musicalmente se permite ser más libre. Ahí, por ejemplo, el primero de estos solos suena así. Y si os fijáis en esta melodía, yo lo que tengo escrito son un montón de notas todas iguales. Es decir, si yo me tuviera que limitar a tocar lo que pone exactamente, tendría que tocar esto. Que suena como muy cuadradito, muy todo en su sitio, pero realmente la parte emocional de la música pues no está ahí, ¿no? La parte más emotiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el violinista, al estar solo y al saber que está solo, es decir, el resto de la orquesta está esperando que él termine de tocar eso, se han quedado tocando una nota mantenida y él tiene que terminar de tocar eso. Eso le permite tener más libertad, tener un poco pues la tranquilidad de decir, bueno, puedo alargar un poquito unas notas, acortar otras, porque me están esperando. Entonces lo puedo hacer mucho más expresivo, cambiando ligeramente la duración de algunas notas.
Claro, ahí te pide alargar al final.
Exactamente.
Claro.
Entonces, y no hacer todas iguales. Sí. Y al final, cuando la orquesta escucha que él ha llegado al final, entonces es cuando vuelve otra vez la orquesta a ir junta para hacer posible la siguiente entrada del solo. Entonces, bueno, pues esta es un poco la diferencia entre cuando está tocando toda la orquesta a la vez, que sí tienen que mantener este pulso, porque si no sería un desastre, iría cada instrumento por un lado, o cuando están simplemente esperando a que este violín termine, pues esta especie de cadencia, se llaman en música a veces, estos solos que son más libres. Vamos a ir escuchando el adagio y os voy contando más cositas. Esta es la entrada que os decía del órgano, notas muy, pues es una especie de base musical, como un colchón ahí de música. Ahora va a entrar la cuerda. Estamos escuchando diálogos entre los violines y los chelos. Y después de estos diálogos va a llegar un momento en el que de pronto toda la orquesta se va a unir. En esta parte tiene un poco protagonismo la cuerda de los violines, pero siguen siendo todos los violines que están tocando juntos. Ahora sí, va a llegar el solo del violín. Bueno, esto pasa mucho en la música clásica. Yo he dicho que iba a llegar el solo del violín porque en mi partitura viene una repetición que en casi ninguna versión se hace, y justamente en esta sí se ha hecho. Uh-huh. Entonces lo que estamos escuchando ahora es comienzo otra vez. Hemos escuchado uh-huh. la entrada del órgano, vamos a volver a escuchar los diálogos. Esto en esta época era bastante común. Pensad que no había tele, no había internet, no había. Entonces los compositores ponían muchas veces repeticiones para que una cierta, bueno, pues para optimizar un poco su momento claro. compositivo, ¿no? Uh-huh. Yo compongo 3 minutos, le pongo una repetición al final y ya tengo 6 minutos de música. Entonces estamos escuchando la repetición. No sé si escucháis por debajo, están tocando los contrabajos y los violonchelos, están tocando una especie de notas cortas, sí, las hacen con pizzicato, con pellizcando las cuerdas, y son las que están marcando un poco el ritmo para que la orquesta vaya siguiendo, pues eso, una especie de metrónomo musical. Ahora sí viene el solo que yo anunciaba antes del violín. ¿Veis cómo juega con la música? No son todas las notas iguales, sino que alarga unas, acorta otras.
¿Pero eso es a gusto del intérprete?
Eso es, sí. En realidad en la partitura lo que está escrito son todas las notas iguales. Pero él sabe que está solo. En su partitura uh-huh. pone solo. Es uh-huh. decir, puede ser un poquito libre. Cuando él termina, el resto de... pues el órgano en este caso, termina la nota, encaja con otra y entonces ya puede seguir el solo. Digamos que el órgano está esperando todo el rato, o el resto de la orquesta están esperando a que el violín termine su solo.
¿Y admite muchas versiones según el violinista sí. o todo el mundo lo toca igual, más
admite,
o menos?
Admite versiones en el sentido de que cada persona habla de una forma, es como un mismo texto, como en el teatro. Uh-huh. Hay muchas versiones, si te limitas al texto, sí. Hay quien lo interpreta de una forma, hay quien lo interpreta de otra y las palabras son las mismas, pues pasa un poco igual. Que cada uno le da un poco su punto especial diciendo lo mismo, porque las notas son las que están escritas. Uh-huh. De estas pequeñas variaciones depende muchas veces la duración de la obra. Si os fijáis, hay veces que una misma obra, depende de quién la grabe, generalmente si es una obra para orquesta, depende de quién la dirija, puede durar un tiempo, puede durar bastante más o bastante menos. Esto es porque los compositores a veces dan indicaciones y dicen, bueno, pues aquí lo quiero alegre, aquí lo quiero más movido, aquí, pero muchas veces estas indicaciones son un poco subjetivas, uh-huh. y el director pues las hace un poco suyas, quiere expresar lo que a él le inspira esta música o cómo él la siente. Entonces, pues igual que pasa en el teatro, cada versión es diferente porque cada persona que está hablando es diferente. Este es el mismo tema del principio, pero de pronto le han dotado de mayor grandiosidad, haciendo que la orquesta suene, pues todos los instrumentos están tocando fuerte, ya ha pasado de lo pequeño a lo grande. De nuevo solo del violín, esperan a que termine el solo y empieza el tempo otra vez, los contrabajos marcando por debajo. Continúan los diálogos, bueno, digamos que es una, la verdad es que es una obra, nos la tenemos en la cabeza, pero musicalmente tiene muchos recursos que, bueno, pues que hay que se pueden ir desmenuzando, se pueden ir escuchando. A mí me gusta mucho coger estas obras que todos conocemos y contar cosas diferentes, un poquito más allá de lo que ya no sabemos.
Bueno, eso es lo que has hecho hoy en esta sección, lo que vas a hacer en tus audiciones presenciales, que ya están otra vez,
ya,
¿no?
Estamos
en marcha.
En activo.
Bueno,
todos
perfecto.
Todos los lunes estamos allí en la Escuela de Música Sotomesa, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Y además recordaros, como siempre, que la primera sesión es gratuita. Es decir, si os apetece, vosotros os plantáis el próximo lunes en Sotomesa y decís, llamáis antes, decís, oye, que quiero ir a escuchar la primera, que es mi primera vez, y quiero que escuchar estas audiciones comentadas, y ahí estaremos esperándoos.
Muy bien, pues muchas gracias, Irene, muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Y me he quedado como relajada.
¿Verdad? Esto es lo que te hacía falta hoy, ¿verdad?
Oh, vamos, menor, me voy a ir a mi casa, vamos, feliz de la vida. A lo mejor había que poner un poquito del adagio este en el Congreso de los Diputados.
Igual
por
les venía
cierto,
bien.
Que tenemos ya vicepresidenta primera del Congreso, Nieves.
Sí, la verdad es que Feria Villalobos ha conseguido de esos 350 diputados que introducían el papelito con los nombres por llamamiento en la urna, 114 votos, por lo tanto vicepresidenta primera. Va a ser la vicepresidenta segunda, la socialista Micaela Navarro, con 90 votos. La vicepresidenta tercera, Gloria Elizo, de Podemos, que ha conseguido 71, y Rosa Romero, es alcaldesa de Ciudad Real por el Partido Socialista, que ha conseguido 53. Por lo tanto, lo que queda ahora pendiente son esas cuatro secretarías para las que ya están votando los diputados allí.
Y después nada, finiquitado. Todo llega y todo pasa.
Sí.
Decía el poeta, por cierto, hablando de poeta, Sergio Rodríguez.
Presente, bueno,
hablando de poeta, y ni mira, está como...
Estoy mirando el reloj, estoy obsesionado con el tiempo, ya sabes.
Venga, 1 minuto 10 segundos de sobra, hombre.
Pues despedir a alguien por una enfermedad es una barbaridad. Se lo han hecho a Daniel, que era camarero, y él nos lo ha contado el primero. En el día de San Godofredo, el alemán, y por eso lo decimos con germánico alemán. Y en el día del chicle o de la goma de mascar, o como dicen en mi pueblo, comer y rascar, todos empezar. Y en las Cortes, los nuevos diputados han comenzado a arrancar. Y nuestro oficio de cabecera, si los reyes han traído trastos y videoconsolas para jugar, nos ha explicado los músculos que hay que vigilar. Y un chef americano de primera mano, gran achaf, eficaz y perspicaz, ha venido a montar un restaurante por un mes y luego se nos va por pies. En el protocolo seguimos con los tratamientos y sin aspavientos, que si excelencia, usía o vuecencia. Hay que aprenderlo con paciencia. Y los veterinarios han premiado a los que el bienestar de los animales han procurado. Y un perro llamado Tango. Niños, mayores y discapacitados, todos por él han sido ayudados. Y la del tiempo, hoy ha cambiado los mapas por la encimera. Y ha sido la cocinera. Sopa de tomillo con arroz añadido y le ha quedado muy lúcido.
Pues nada, 13 días, señores, y ni una esdrújula. Ni una, ¿eh? Es increíble. Mañana nos volvemos, todo el equipo de Hoy en Madrid. Hasta mañana.
Es la 1.